Hola a todos. Un día más, la música va a ser protagonista del invitado de Radio Francia Internacional. Hoy tenemos con nosotros al compositor español y andaluz, Alberto Carretero. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Jordi.
Sobre todo, bienvenido al programa. Alberto Carretero, quien va a estrenar este domingo, 5 de septiembre, en el Festival de la Abadía de Royaumont, a pocos kilómetros al norte de París, una obra sobre textos de Catulo. Estábamos viendo y escuchando la obra Vidas Paralelas, interpretada por el Schalfeld Ensemble, dirigido por Leonard Gerns, este año, concierto que se celebró este año en la ciudad austríaca de Graz. Permíteme, Alberto, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Sevilla en 1985, en cuyo conservatorio vas a realizar tus estudios musicales. Pero Sevilla es más conocida como capital mundial del flamenco que por la música contemporánea, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a la música contemporánea? La creación musical.
Realmente, como dices, el flamenco es una música que tiene mucha presencia en la ciudad, y la música contemporánea, en realidad, yo pienso que al final es música, y tenemos que apoyar la música, no importa si es flamenca o experimental o jazz. Y por fortuna tenemos una escena bastante interesante en Sevilla, creo que puede crecer todavía más en los próximos años en cuanto a ensambles, en cuanto a una clase de composición con jóvenes estudiantes muy talentosos. Y la verdad que Sevilla también es una ciudad de hoy en día, de 2021, no solamente una ciudad barroca, preciosa y tradicional, sino también una ciudad que mira al futuro.
En la actualidad eres catedrático de composición en el Conservatorio de Sevilla. Cuéntanos, ¿cómo llegas a la composición? Cuando empiezas tus estudios en el conservatorio, ¿sabías ya que ibas a dedicarte a la creación musical?
Pues la verdad es que no. Cuando comencé, el piano era mi juguete favorito. Él era el medio con el cual yo podía compartir con otros amigos cuando íbamos al conservatorio, tocábamos juntos, cantábamos. Entonces, a partir de ese juego con el instrumento, conforme uno se va haciendo mayor, va descubriendo que quiere ampliar sus posibilidades, ¿no? Y entonces ahí es cuando llegó mi interés por la creación, por la improvisación, la experimentación. Y decidí que mi piano, con los que me habían acompañado, los Chopin, Beethoven, Bach, que son nuestros padres, pues me encantaba, pero necesitaba ampliar el abanico. Y entonces pues me metí un poco en ese mundo de la electrónica, de la experimentación, de la música contemporánea, y hice los estudios de composición. Ese fue el camino.
Recordemos también que eres ingeniero industrial, perdón,
informático.
Sí. No, perdón, industrial, y que además te has graduado en periodismo, ¿no?
Sí, bueno, son distintos. La verdad es que me interesan muchos ámbitos, ¿no? Y trato de alguna manera orquestar todas esas disciplinas. Y lo de la tecnología es algo que me fascina, la verdad que es algo que siempre me ha gustado mucho, el mundo tecnológico y científico.
Los compositores de nuestros días no pueden serlo sin un profundo conocimiento de la informática, ¿no?
Sí, la verdad que... Pero sobre todo cada vez me doy más cuenta que debe ser siempre una herramienta, debe ser... Cada vez la pongo más a nuestro servicio. Es decir, no puede ser al revés, no puede ser que la máquina nos domine.
Hay compositores que renuncian completamente a la informática.
Sí. Sí, sí. Hay compositores que dicen, no quiero nada más con la informática, todo completamente artesanal y manual, y es una decisión. Pero me parece una pena, ¿no? Es como Beethoven nunca hubiera renunciado a los avances del piano que tenía en cada momento que se descubrían nuevas técnicas, ¿no? O nuevas maneras de construir los instrumentos. En el caso de la tecnología es igual, ¿no? De alguna manera, cómo adaptarla al lenguaje de uno, ¿no? Y que sea la herramienta para expresar lo que quieres decir.
Me comentabas que entre tus alumnos de composición allí en Sevilla hay un cierto conservadurismo, ¿no? Hay una vuelta atrás, quizás.
No es una generalización, ¿eh? Te comentaba que a veces sorprende cómo alumnos muy jóvenes tienen un cierto rechazo a avanzar, a buscar otros caminos. Pero eso se le pasa pronto, se le suele pasar pronto. Y muchas veces no tienen ellos la culpa, sino que vienen también a veces de un sistema en el que es excesivamente garantista y conservador, en el cual no se permite mucho salir del sota, caballo y rey, ¿no? Y realmente el despertarles la creatividad y la curiosidad y las ganas de buscar algo en donde no están tan cómodos, quizás lo que la cuestión es la zona de confort es demasiado golosa. Uno no quiere salir de ahí y por eso no, a veces hay una reacción. Y yo los animo porque digo, sois tan jóvenes que tenéis 18, 19 años, ¿cómo podéis ser tan conservadores ya tan jóvenes? Al revés, tenéis que abrir y buscar y lanzaros.
Quizás para ellos la música tiene algo de utilitario. Me hablabas del cine, de los juegos de vídeo.
Sí, la verdad que todo el mundo industrial del cine, del videojuego, es muy poderoso y también crea una fascinación importante. Incluso a mí me parece que es un mundo apasionante y que hay realmente trabajos que merecen ser llamados obras de arte. Pero claro, también ellos deben un poco desarrollar esa actitud crítica y ver que no es oro todo lo que reluce. Y que ahí hay mucho también de componente comercial en la que no hay ningún tipo de interés artístico, es pura producción en serie y sobre todo una despersonalización total, por ejemplo, del compositor, no importa quién sea, sino que se hace un poco como a granel, ¿no? Y eso es lo que veo un poco una pena porque al final no llega a ningún sitio, son trabajos que tienen una caducidad bastante corta y quedan ahí.
Y el periodismo en todo eso. Un compositor tiene que ser un buen comunicador también.
De alguna manera la comunicación es fundamental. Componer es comunicar para mí. De alguna manera tratas de comunicar algo, tratas de decir algo. No sabes si lo que van a recibir tus oyentes o tus espectadores va a ser lo que tú quieres o hay un margen de interpretación que también es bonito, ¿no? Que no sea una señal unívoca y clara, ¿no? Pero en cuanto a mi interés por el periodismo viene también a través de la escritura. Es algo que me ha gustado siempre mucho escribir y de alguna manera quería también conocer los códigos de la comunicación y de alguna manera también yo creo que afecta a mi música, la manera de buscar y de articular el lenguaje para llegar a distintas vías.
Si algún día dejas la composición, tienes un sitio
Bueno,
asegurado
bueno,
aquí
bueno.
en Radio Francia Internacional. Entre los compositores con los que has trabajado, entre los muchos que has conocido, puedo citar a Cristóbal Hafter, si me permites. Recuerdo un artículo que escribió en El País hace ya bastantes años, en el que reproducía una crítica musical feroz que reprochaba a un compositor que lo que hacía no era música, que no tenía ritmo, que era una tortura para los oídos. Y al final del artículo decía que la crítica iba dirigida al estreno de la tercera sinfonía de Beethoven. Nos estamos olvidando que Beethoven fue rechazado cuando él compuso sus primeras obras.
La
Y sus
verdad
últimas,
es que me
quizás también.
alegro que traigas a colación a Cristóbal, que es sin duda uno de mis maestros a los que tanto cariño le tengo y que nos ha dejado hace unos meses. Y efectivamente, el compositor asume unos riesgos y Beethoven los asumió en su momento. Y claro, pues le llovieron críticas por doquier y tuvo que, de algunas maneras, aceptarlas y confrontarse con ella. Yo creo que la crítica no es mala y no está mal, de alguna manera, remover, como decía Enrique Morente, las raíces, que se aireen y que creen un cierto diálogo con el público y con la crítica, ¿no? Pero esas críticas deben ser también constructivas y crear un ambiente de diálogo y de reflexión. Sobre todo el arte para mí es reflexión, que el ser humano reflexiona, piensa, luego existe.
Por supuesto. Has obtenido numerosos premios de composición en España, sobre todo. ¿Cómo se puede juzgar la calidad de una obra? Contra gustos no hay nada escrito, decía alguien.
Exactamente, el tema de el juicio estético es algo muy delicado. No es completamente objetivo, pero sí que hay unas, sobre todo unas pautas técnicas y algo que sí que me interesa mucho cuando juzgamos obras o cuando las comentamos, es que haya una coherencia entre el pensamiento del artista y la realización técnica de ese pensamiento. Ahí sí se puede un poco evaluar o juzgar el grado de calidad de realización y de logro de plasmar esa idea en el papel o en la, si es un artista, un compositor, o en el lienzo, si es un pintor. Es decir, que haya una coherencia y un dominio de la técnica como para poder transmitir esa profundidad y esa magia que está detrás de los pentagramas o que está detrás del lienzo o de las páginas de la novela.
Y eso sí se puede calibrar. Eso.
Eso hay indicadores para calibrarlo, que tampoco son blancos o negros, pero sobre todo la experiencia te va dando matizaciones de grises, te va dando más resolución de grises en esa escala blanco y negro, ¿no? Y entonces pues sí que se puede decir, esto en realidad no está conseguido, o sí, o esto realmente es un logro y se ve que funciona muy bien y que rápidamente capta la atención o consigue el objetivo del artista. Por lo tanto, sí que hay indicadores.
¿Se quejan tus alumnos cuando les dices que lo que han hecho no está bien?
La verdad es que no suelo decir mucho algo que no está bien o que está bien o que está mal. Son dos palabras que evito siempre cuando doy clase. El bien y el mal así en la composición no existe. Pero lo que sí trabajo mucho es la pregunta. Les cuestiono todo para que ellos también se autocuestionen todo, ¿no? ¿Y por qué? Y llega un momento que a lo mejor hay algo que no se les sostiene y ellos mismos a través de esas preguntas se dan cuenta de, esto no funciona. Aquí de repente hay una viga que no está bien puesta. Y entonces un poco como a través de esas preguntas en las que ellos descubren realmente que hay una viga que les está estropeando el edificio, la cambian y dicen, ahora sí. Entonces es muy dialéctico, muy socrático la enseñanza de la composición.
Alberto Carretero, tus obras se han interpretado en las mejores salas de concierto del mundo entero, desde el Carnegie Hall al Centro Pompidou aquí en París. ¿Cómo afrontas esa materialización sonora de algo que has escrito en un papel y que no existe todavía? ¿Es duro enfrentarte a tu propia obra?
La verdad que es una auténtica aventura el pasar de la idea, del papel, a la realización práctica cuando ya trabajas con los músicos. Es todo un camino, un trayecto que se disfruta y también se sufre a veces, porque una cuestión es la parte un poco intelectual, abstracta, y luego lo que es la realización práctica, los sonidos, llevar la puesta en escena, digamos. Pero al mismo tiempo es una parte tremendamente motivadora. A mí me estimula mucho cuando colaboro con los intérpretes. Por ejemplo, ahora en Royaumont, una de los puntos más fuertes del trabajo en la abadía es la colaboración con un ensamble joven que se acaba de crear, que son músicos venidos de toda Europa, incluso de Estados Unidos, de un primer nivel, buenísimos, son súper jóvenes, pero se llama el ensamble Bois Nouvelle. Y el trabajo con ellos, el ver cómo el material que uno ha escrito en el pentagrama todavía se puede perfilar y se puede filtrar y se revisa la partitura, es decir, ese trabajo de ida y vuelta en el que yo les propongo mi idea, mi material, ellos lo prueban y también hay un trabajo de retroalimentación en el que yo perfilo todavía más y les vuelvo a dar la partitura.
Porque el director de orquesta, que en el fondo es el capitán a bordo, tiene también su concepción de tu obra, ¿no?
Sí.
¿No te has peleado con alguna
cosa? Cuando hay director, efectivamente es el... Bueno, más que peleado, al revés, es el guía. Es el que hace de comunicación, sobre todo cuando hay un grupo más grande de personas, para que no tenga que haber un cable con cada uno de ellos, sino que esté un poco centralizado. Por ejemplo, aquí en Royaumont no hay director, es algo bastante curioso. Son 7 músicos que tocan sin director, porque tienen una complicidad enorme. Eso no es nada fácil conseguir. Por ejemplo, en el vídeo que veíamos sí estaba Leonhard, que es un extraordinario director. Y la verdad que ayuda mucho el tener un director cuando sobre todo hay poco tiempo para ensayar. Ese capitán que rápidamente comunicas con él y él es capaz como de extender esa red para que llegue a todos los músicos la información.
En este caso es más un cómplice que un adversario.
Exacto, sí,
por
sí.
Por supuesto. Volviendo al concierto de este domingo ahí en Royaumont, en las artes y sobre todo en la música, me imagino que es muy importante el mecenazgo. ¿Se puede considerar que la Fundación Royaumont es un mecenas?
Desde luego, la Fundación Royaumont tiene una política de gestión cultural que es encomiable y que yo creo que debería ser replicada en muchos otros lugares en Europa y en España concretamente. Es este ámbito doble un poco entre el mundo privado de la hostelería, que tienen un alojamiento en un edificio histórico, en un monumento, en el cual los visitantes, a través de sus visitas y luego a través también de las ofertas gastronómicas que ofrecen y el servicio de habitaciones, es decir, es realmente una experiencia vacacional o de estancia de alto nivel. Pero por otro lado, esos fondos revierten en apoyar a los artistas, en compositores, bailarines, coreógrafos, etcétera. Y entonces ahí, a través de Francis Marshall, que es el director de la fundación, tienen un apoyo muy fuerte, sobre todo a los jóvenes compositores, a los jóvenes coreógrafos. Están muy comprometidos, sobre todo, con la creación contemporánea. Y ahí, en el caso de la música, tenemos a Jean-Philippe Wurtz, que es el encargado de apoyar todo esto y de ofrecer, poner las mejores condiciones para los creadores, para que puedan escuchar su música en las mejores condiciones, ¿no? Y el lugar de trabajo también, que la abadía es un lugar estupendo, de ese silencio que se escucha allí, de la piedra y de Fantástico. La naturaleza.
Has estado en residencia el mes de agosto, creo, sí. Allí. ¿Cambia la manera de componer, ese ambiente silencioso, monacal, casi?
La verdad que son unas condiciones óptimas para componer, en la que uno solo tiene que preocuparse de levantarse por la mañana y de, con la mente fresca, trabajar y escuchar, darse un paseo también por el claustro y por los patios de la abadía. Y sobre todo de tener tiempo un poco desconectado del mundo, ¿no? De la rutina, de estar continuamente conectado. Eso, la verdad que Royaumont es una especie de burbuja.
Wifi. ¿No tiene wifi
Royaumont? Sí que tiene, y eso a veces hay que desconectar, porque la tentación como estamos intoxicados de esa conectividad continua. Pero realmente el simplemente dar un paseo, y las horas en Royaumont de trabajo son como el doble de fructíferas que cuando uno está, tiene que estar pendiente de que lo van a llamar por teléfono y que tiene que salir y que tiene que volver. Son horas muy fructíferas de trabajo ahí.
Y al título de la obra que vas a estrenar, Nox es Perpetua, con textos de Cátulo, que es muy monacal casi, ¿no? En latín.
Bueno, es muy monacal, pero al mismo tiempo es poesía erótica de la antigua Roma, en la que Cátulo nos habla de su amada lesbia y de cómo quiere escaparse con ella en mil besos para que disfruten esa noche perpetua, porque nuestra vida es tan breve que cuando la noche durmamos nosotros la noche eterna se habrá acabado todo o algo así, ¿no? Es como una especie de carpe diem o de gaudeamus. Como un poco la música también es celebración. A veces somos demasiado serios los compositores, creo, demasiado rígidos, y olvidamos también la componente hedonista y de celebración de la vida. Obviamente la vida no es todo rosa y tiene partes muy difíciles y muy duras, que los artistas también tenemos que confrontarnos con ellas, pero esa capacidad de generar belleza y de disfrutar es fundamental para mí.
Oye, la vida en las abadías en la Edad Media era más bien divertida que aburrida, ¿no? Estoy pensando en Karl Orff, que había escrito Carmina Burana, pero Cátulo y Carmina también, las canciones de Cátulo, ¿no? Mm. O sea, que mostraba que no eran santos, no eran tan santos como pensábamos.
Bueno, a lo mejor es otro concepto de santidad, es en cuanto al disfrutar del mundo y de aportar todo lo que uno tenga, ¿no? Para tener este paso por la vida que sea lo más fructífero posible.
Bueno, en fin, pues ya lo saben, este domingo la noche será eterna, gracias a Alberto Carretero y su composición, que va a ser estrenada en la Abadía de Royaumont, en el festival que está teniendo lugar en estos momentos. Muchísimas gracias, Alberto Carretero, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito allí en Royaumont, que sigan los éxitos por el mundo entero. Gracias también, permíteme que te dé las gracias a Lucien Bisonguet y a Thibaut Bauduel, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, UCL, estación que emite para todo el continente americano desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.